interpelación de ayer que el senador Jorge Larrañaga realizó al ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ernst. Un llamado a sala durante el cual Larrañaga pidió la renuncia de Ehrlich, así como la del presidente del CODICEN, José Seoane. Sin embargo, al final del debate, un debate que fue larguísimo, la Cámara Alta declaró por 16 votos en 29 que las respuestas de Ehrlich habían sido satisfactorias, otorgándole su pleno respaldo y apoyando el grupo de acciones que está llevando adelante el Sistema Nacional de Educación Pública. Supongo que han seguido al minuto una sesión como la de ayer, que empezó a las 9:30 y terminó después de la medianoche.
No tanto, porque fuimos al cine.
esa es la única excepción que les permito.
La verdad es que yo ya hace muchos años, creo que lo dije acá en estos mismos micrófonos, hace muchos años que no sigo una interpelación al minuto, porque creo que más allá de la pertinencia de las salas interpelaciones y que la oposición tiene que hacerlas y demás, yo creo que no conozco en la historia de los últimos 20 o 30 años ninguna interpelación que haya producido un resultado práctico. Desde antes que empiece la interpelación ya se sabe cómo están alineadas las personas, qué van a hacer, qué van a votar, y se puede decir cualquier cosa, se puede fundamentar cualquier cosa, se puede poner sobre la mesa cualquier disparate, demostrar inequívocamente cualquier error, la otra parte va a decir que no es así y no pasa nada. Que eso lamentablemente demuestra un poco el agotamiento de algunos institutos políticos, porque lamentablemente en el Parlamento la gente actúa por disciplina partidaria y en forma corporativa, y entonces le quita trascendencia, importancia y jerarquía a estos instrumentos. Por eso no lo seguí muy de cerca y el resultado ya sabía cuál era. Unos iban a pedir la renuncia y otros iban a decir que está todo magnífico, está todo bien y que las declaraciones del ministro fueron estupendas. Yo creo que es una perla más en un país que no está sabiendo discutir sus problemas, no lo está sabiendo encarar con inteligencia y que está cada vez más radicalizado y encerrado en partes sí. Que se enfrentan y que no se escuchan, lo más mínimo.
Sí, yo no estoy demasiado de acuerdo con eso, porque creo que lo que hay que distinguir es, este gobierno tiene mayoría parlamentaria, lo tuvo el anterior, lo tiene este. El tener mayoría parlamentaria supone una mayoría automática que va a votar siempre en defensa del gobierno. Ese es un primer problema. Esto es excepcional en la historia uruguaya. Normalmente los gobiernos no han tenido mayoría parlamentaria, incluso dentro del partido de gobierno ha habido decisiones y a veces votos en contrario, de manera que no siempre el ministro interpelado ha salido con felicitaciones y palmadas en la espalda, como viene ocurriendo en el Uruguay hace 7 años, porque el frente pone...
Ocurría antes también.
Con acuerdos políticos, pero no era tan así. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la interpelación también sirve para ventilar posiciones, para hacer revelaciones, para dar nuevos datos y sobre todo para que quienes tienen una opinión y otra, se expresen y haya allí una polémica que sea útil, que sea rica. Yo a veces leo, no la sigo porque seguir 16 horas una interpelación nadie lo puede hacer, pero a veces leo algunas partes de las interpelaciones en el acta y uno aprende o conoce cosas de las que no sabe o tiene datos que a veces revelan fuentes de gobierno, a veces revela la oposición, de que son útiles. En el caso de la interpelación de ayer, yo a estas alturas del partido, que a mí la gente del gobierno y los senadores del gobierno me vengan a decir que tú vas re bien en la educación, que está fantástico y que los acuerdos se cumplen, creo que al Uruguay entero le produce una amarga sonrisa, ¿no? Una amarga sonrisa. Si el final de la interpelación es felicitar al ministro y decir vamos muy bien, conformémonos. Todos sabemos que no es así, que no va muy bien.
¿Qué dicen los representantes del oficialismo en la mesa?
Ya lo metiste a Sartú en la bolsa. Bueno, acá hay dos temas de discusión. El valor de las interpelaciones, que lo introdujo Ramela, y esta interpelación en especial. Yo la verdad es que a mí me gustaría, independientemente de las mayorías, que en una interpelación en una Cámara donde hay 30 personas, no es esos parlamentos multitudinarios, hubiera una capacidad de diálogo diferente. Yo creo que eso le haría bien al país.
¿Qué es lo que le haría bien?
Que hubiera una capacidad de diálogo, de intercambio, de visiones diferentes. A mí, me parece... Pasa que ya hace parte de una base muy distante. Yo creo que la interpelación no terminó diciendo tú bate bien. Eso no es así, no es la posición de Frente Amplio.
Bueno, ¿cómo
mayoritariamente no? No es la posición.
Bueno, pero eso lo dijeron en cámara.
Déjame. Es decir, yo creo que lo que hay es que cuando en una interpelación, yo, gracias a la producción de El Espectador, recibí un PowerPoint animado de la Alianza, ¿no? Que es realmente la caricatura de una interpelación. Bueno, hasta por el hecho de meter a ACE en una interpelación sobre la educación, que no sé cómo hicieron, lo digo verdaderamente. Lo único que le falta, a mí, es que yo no soy de los que digo, hay una maniobra política, porque en política todo tiene contenido político, no, pero eso ya es realmente caer a niveles deplorables, de todo punto de vista, de cómo está armado, eso de ACE, la desprolijidad, la falta de objetividad en el manejo de los temas. Pero yo creo que, desgraciadamente, este tipo de interpelaciones, en lugar de mantener abierto el debate sobre un tema que efectivamente es un gran desafío nacional, que va a seguir siendo durante un largo periodo, lo que hace es construir fortalezas, ¿no? Construir fuertes. En un fuerte se pone la oposición y te tira con todo lo que tiene, y el otro fuerte se pone el oficialismo y se defiende con todo lo que tiene. Y en el medio tenemos una realidad mucho más compleja, mucho más llena de problemas, mucho más llena de necesidades, donde hay efectivamente otras fuerzas que juegan en la situación, y donde va a terminar con que no cae el ministro, y por eso también se pide que caiga el ministro. Entonces, son esas cosas que en realidad estoy más cerca de lo que dice Ramela, aunque me gustaría que pasara lo que dice Mercader, de que fuera una instancia de exposición abierta, rica, constructiva. Termina siendo un gran ejercicio de retórica.
Tiene además una contradicción, en el caso de la educación, perdóname venir, sí. Tiene una contradicción in res, una contradicción en la cosa, y es que el ministro de Educación no es responsable del sistema educativo.
Eso es otra realidad.
Ese es el gran problema. Ahí el responsable es el CODICEN de la ANEP y el CODICEN de la Universidad de la República. Los dos consejos directivos estatales son los responsables. El ministro la ve pasar. El ministro ni siquiera interviene en el presupuesto, de manera que tampoco tiene mucho sentido. Y creo que es algo que el ministro debió decir ayer. Debió decir que mientras la circunstancia siga así, mientras el Poder Ejecutivo no tenga una influencia en la educación y no pueda determinar el rumbo de la educación y acoplarlo al rumbo del país, las cosas no van a andar. Mientras esta concepción exacerbada de la autonomía de los entes de la enseñanza siga adelante, esto no tiene arreglo. Y el ministro debe decirlo, porque está pintado. Y lo digo porque yo fui ministro. Sí. Yo sé de lo que hablo.
En síntesis, el planteo que hizo Berlich a propósito de la interpelación fue calificarla como injusta. En reiteradas intervenciones, en varios párrafos de su discurso inicial, utilizó ese calificativo, injusta. Y en un momento avanzó a explicar por qué. Y dijo, lo vamos a decir claramente, la educación pública uruguaya está mucho mejor que en el año 2004. Incluso está mejor que en 2009. Al decir esto, no ocultamos que tenemos problemas. No tenemos la educación que queremos. Pero hoy tenemos mejores resultados. Hemos dado pasos muy importantes.
Hay muchas,
y las políticas y acciones en marcha nos permiten aventurar que seguiremos
avanzando. Me
gustaría
saber cuáles son los datos precisos que
él manejó una serie de
datos que el ministro maneja, ¿no?
Yo estaba citando esto para preguntarle a Ovenir, ¿tú coincidís con ese diagnóstico que hace el ministro?
No, para nada. Yo ahora no estoy directamente involucrado, es decir, mientras mis hijos fueron, alguno de mis hijos se mantuvo en secundaria, presencié un nivel espantoso de la enseñanza, y hoy por lo que veo, y por lo que veo en los resultados, es decir, no en los resultados estadísticos, y ese es un tema me parece importante, porque las estadísticas dan lo que se quiera que den. Esa es la realidad. Si tomar los números, no quiero hacer una descalificación general, pero estoy muy cansado de ver la utilización de datos cuantitativos, ¿no? Es decir, el tanto por ciento de tal cosa. Y los tantos por ciento se fabrican con los criterios con los que se miden. Y se fabrican con los criterios con que se promueve. Entonces yo puedo reducir el porcentaje de por ejemplo, de aplazamiento, o sea, de pérdida del año, bajando los niveles de exigencia, entonces promuevo gente y me dan resultados mejores desde el punto de vista estadístico. Ahora, en lo que uno percibe realmente, hablando con chiquilines que estén en los niveles de enseñanza, en lo que uno ve que son los niveles de ingreso, por ejemplo, a la enseñanza terciaria, para medir, para de alguna manera no medir en los términos estrictos, sino percibir los resultados que producen, los resultados sustanciales, no estadísticos, que producen en los muchachos el pasar por la enseñanza secundaria, realmente es malo, el resultado es malo. Y no importa lo que digan los números.
Lo mismo en la calidad de la educación, claro, en los contenidos.
Claro. Ahora, hay una cosa
Por ejemplo, en un momento dijo Ehrlich ayer, estamos mejor, la educación está mejor, las cifras lo demuestran. En el procesamiento de la última encuesta de hogares del año 2011 mejoraron todos los indicadores. Bueno. Estamos mejor porque cada vez hay más niños y adolescentes en el sistema educativo. Aumenta la matrícula en casi todos los niveles educativos y allí donde no crece, como en primaria, la tasa de escolarización se mantiene universal. Las estadísticas nos muestran que los calificativos de descenso, caída libre o desastre que hemos venido escuchando solo se pueden explicar por una intencionalidad ajena a la educación.
Digo, si todo es mala intención, estamos listos,
Hay una cosa más que quería decir yo. Recién Antonio ponía el dedo en la llaga en una cosa clave, ¿no? Y es que los mecanismos institucionales que tiene el ministro de Educación y Cultura para incidir en la enseñanza son muy, muy escasos. Eso también es verdad.
Comisión coordinadora, nada más.
Ahora, con esto quiero decir que personalizar en el ministro en particular, en fin, es muy relativo. Creo que sí hay un problema que es un debe del Poder Ejecutivo. Es decir, me parece que en la enseñanza no es posible lograr cambios sin una fuerte acción de los niveles más altos del Poder Ejecutivo, es decir, un compromiso del partido de gobierno con producir determinados cambios, y eso no lo puede hacer solo un director del CODICEN, ni lo pasa solo un ministro de Cultura.
Ni se resuelve administrativamente, es una gran batalla cultural.
Es una batalla que hay que ganar. Cultural y que en lo político la tiene que respaldar y de alguna manera encabezar la máxima figura del poder político. Y eso me parece que no está pasando.
El presidente ha dicho en determinados ámbitos públicos que se siente derrotado, ¿no?
Insatisfecho.
Bueno,
y yo creo que...
Pasa que no, pero todo tiene... Pero uno también se puede sentir derrotado según qué grado de esfuerzo pone en la batalla, porque acá no ha habido... Por ejemplo, la idea de que esto se va a resolver en buenas negociaciones con todo el mundo, en buenos diálogos con todo el mundo, no es cierta.
No es cierto.
Acá hay un problema serio que va a generar conflictos y hay que estar dispuesto a veces a tenerlos, ¿no? Estoy hablando de conflictos con los gremios, estoy hablando de situaciones... burocráticas que no pueden ser y que están obstruyendo el funcionamiento del sistema de enseñanza.
Yo haría un comparativo de lo que dice Ehrlich con lo que el propio Mujica dice, ¿no? Mujica lo que dice es exactamente lo que la oposición decía ayer, que la cosa no camina.
Lo malo de esto es que el tema en sí se transforme en una carta política en la cual la oposición cobra réditos por señalar defectos y el gobierno se defiende diciendo, bueno, yo hice lo que pude y hasta acá llegué.
Carlos.
Lo malo es eso.
No, primero quiero aclarar mi referencia al tema de interpelaciones, porque yo no me refería solamente a este periodo de mayorías absolutas, últimos 7-8 años. Yo es una percepción que tengo desde que estoy allegado de alguna manera a la política. Siempre las vi como una especie de circo romano donde todos se preparan para 17, 18, 20 horas de batalla, hasta se llegan con elementos para poder dormir un rato mientras suceden las jornadas. Pero el día antes se sabe absolutamente cuál va a ser el resultado. Y nada de lo que se diga convence a nadie. Más allá de que informarse y decir cosas puede ser útil. Con respecto, comparto lo que decías, Arturo. Las estadísticas se pueden mostrar de una manera, se pueden mostrar de otra. Acá hay una realidad que creo que está más allá de las estadísticas. La educación hoy muestra niveles alarmantes, desde el punto de vista de estructura edilicia, de liceos, de escuelas, desde el punto de vista del nivel educativo, desde el punto de vista de deserción, desde el punto de vista del nivel de aprendizaje de los chicos. O sea, creo que defenderse en alguna estadística que pueda dar bien o mal me parece que es estar fuera de la realidad. Por supuesto que el ministro es el responsable político del área y tiene que asumir su responsabilidad, pero también es cierto, como decían, que mientras haya este sistema de autonomía es poco o nada lo que puede hacer. En todo caso es el Poder Ejecutivo quien debe tomar las riendas de este tema y pagar los costos de llegar a una solución que no va a ser fácil, como decían recién, porque acá evidentemente hay un corporativismo que se opone a todo cambio, lo dijo con esas mismas palabras el presidente, casi, Y ese corporativismo, si no buscamos la forma de hacerlo entender, o por lo menos hacerlo acompañar lo que el resto del país está sintiendo, nos va a seguir enterrando en el tema educativo. Entonces acá lo que yo creo es que está faltando una actuación firme y definida del Poder Ejecutivo del país. De ese presidente de la República, cuando asumió, dijo educación, educación y educación. Si Mujica es tan consciente, como yo creo que lo es, de la importancia de la educación en el futuro del país y de lo que significa la exclusión que se está creando con los jóvenes que están quedando al margen del proceso educativo, creo que debe hacer algo en forma urgente y en forma grave, pagando los costos que haya que pagar, porque esa es la labor de un estadista.
Voy a ser esquemático. Yo creo que sí, que efectivamente hay una cantidad enorme de cifras, no de estadísticas, que demuestran que estamos, por ejemplo, que hayamos pasado a menos de un 20% de escuelas con más de 35 aulas con más de 35 alumnos no es una estadística, es la realidad. Que haya 235
resultados,
235 obras, 235 obras que se están construyendo, todo eso es así. Es más, yo creo que sería otra la situación si estuviéramos peor que el 2004 y el 2009. No estamos peor, ni es cierto que no estamos mejor, estamos mejor. El problema de fondo es que en educación eso es muy parcial. Lo que está claro es que hoy la educación es el factor de mayor inequidad en este país.
Exactamente.
¿Tá? La educación pública es el factor de... Yo tengo, todos saben, una cantidad enorme de nietos. Y lo digo con dolor. Mis hijos fueron a la escuela pública y mis nietos no van a la escuela pública. Y eso para mí es una derrota como hombre de izquierda, como alguien que considera que la escuela pública es... Y me he batido, pero los argumentos son más fuertes que cualquier cosa. Entonces, yo lo digo claramente y con dolor.
Me haces acordar un cuplé de la Catalina de hace unos años.
Pero es así, es así.
De los viejos militantes.
Pero es así.
Viejos militantes que mandan a sus hijos a
cuyos nietos van a...
Pero yo no lo mando, yo no lo mando y lo discutimos. Mi esposa es maestra del cerro de toda la vida.
La brecha que hay.
Y el problema es que cada vez es mayor esa brecha. Entonces, yo creo que no hay un proyecto progresista y no hay un proyecto nacional sin un cambio muy importante, incluyendo de la ley de educación, que tiene fallas muy importantes.
Bueno, y ayer no lo dijeron, tu gente en el Parlamento
no
dijo
yo
eso.
Yo no copio lo que dice mi gente en el Parlamento.
No, ya sé, pero veo que sos opositor.
No soy opositor para nada.
La ley de
Tabaré Vázquez. Sutileza.
La ley Vázquez es tremenda.
No es la ley Vázquez, es una ley que hicimos entre todos. Apoyamos entre todos y me asumo la responsabilidad
especie,
de haberla apoyado.
Una especie de falso congreso.
Siempre recuerdo, yo estaba en el Senado el día que se votó, que mientras que la votaban los legisladores frentistas, los sindicatos de arriba escupían y tiraban monedas, pero no a nosotros, a los frentistas.
Imagínate lo que sería el proyecto que llevarían los sindicatos de ley de educación.